Bueno, Archivos del No Desierto es una serie de 4 capítulos, ganadora del premio Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de Nación, que se va a estrenar el lunes próximo a las 23:30 horas en la televisión pública. Y se trata de... Nosotras retomamos un trabajo que se hizo en conjunto entre la Legislatura de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro entre el 2013 y el 2015, en donde se elaboró un informe a partir de 240 denuncias de reclamos por conflictos de tierra que le llegaron. Este informe se transforma en un libro que se llama La Tierra de los Otros, que está online.
Sí.
Nosotros tomamos de ese material de investigación previo 4 casos. Entonces, hay 4 investigadoras que integran una comisión para revisar los archivos provinciales y desandar un poco el origen histórico de cada uno de esos conflictos transformados en reclamo. Entonces, tomamos 4 zonas bien diferentes de la provincia, un poco para marcar, ¿no? Esta cualidad que tiene la provincia de Río Negro, la cordillera, la meseta, la costa, la zona administrativa, y mostramos sus características diferenciales, pero al mismo tiempo en este trabajo de investigación lo que se puede encontrar es que hay continuidades y similitudes en el origen histórico de estos reclamos, ¿no?
Entiendo que, bueno, para hacer este laburo, por otro lado, tuviste con tu equipo que estar en contacto, charlando, entrevistando a las distintas comunidades de toda la provincia, ¿no?
Sí. El trabajo que hicimos fue un trabajo previo de ir a los lugares de estos 4 casos que nosotros habíamos elegido para ver también entre el 2015 y la actualidad qué era lo que se podía contar. También el formato 26 minutos para contar problemáticas tan profundas y complejas es difícil, entonces siempre hay que hacer un reclamo, perdón, siempre hay que hacer un recorte
Y el reclamo también
y
hay que hacerlo.
También, sí. Y también ver qué disponibilidad, ¿no? Porque el trabajo documental es un trabajo colaborativo que comienza con el interés de las personas que van a brindar su historia para hacerlo
Sí.
y el sentirse tranquilas y seguras de que su historia personal va a ser bien, bien representada, cuidada, etcétera.
Bien tratada.
Así que sí.
Estaba pensando que, bueno, desde hace ahora muchos años ha quedado de alguna manera escondido la ley 26.160, que tiene que ver justamente con el relevamiento de las comunidades y de sus respectivos territorios, y de alguna manera que toda esta documentación, que nunca fue terminada en la provincia de Río Negro, sirva para comenzar a ordenar un poco, ¿no? ¿Qué impresión te llevas después de haber estado con distintas comunidades y de que esto no se haya terminado de cumplir?
Bueno, por lo menos en los contactos que tuvimos, la ley 26.160 se espera se lleve a cabo todavía. O sea, hay como trámites iniciados que todavía no se hicieron los relevamientos, se espera que la provincia haga el convenio con el INAI y esto arranque nuevamente. Por más que la ley 26.160 es una herramienta para comenzar, digamos, a hacer un reclamo formal que lleve a los títulos, ya sea comunitarios o
Sí.
individuales, digamos, es una herramienta, no es la titularidad en sí, es muy importante y las comunidades siguen esperando y lo utilizan como herramienta válida, ¿no?
Claro, seguro.
Nosotros en la serie, digamos, lo que priorizamos es justamente esta idea de... La herramienta audiovisual nos permite acercarnos a las personas que están atravesando estos conflictos
Sí.
y humanizar el conflicto y conocer cuáles son las estrategias que ellos van desplegando a lo largo de generaciones, ¿no?
Claro.
Para poder seguir resistiendo en el territorio desde un lugar que nos, yo creo que nos compromete a todos como sociedad, porque podemos ver cómo el cuidado del territorio en manos de las comunidades es muchísimo mayor que cuando, por ejemplo, en el caso de las empresas que extraen petróleo y gas en la zona de Catriel, que es uno de los capítulos, el capítulo 2 se llama Catriel Invisible,
Mira.
y bueno, la convivencia de los superficiarios con las empresas extrayendo de lo profundo todos estos recursos y al mismo tiempo los superficiarios viviendo en condiciones sin absoluto, con ningún servicio, sin luz, sin
Claro,
agua y sin
claro.
gas.
Sí.
Claro, como sociedad creo que ese entrar, ese permiso de entrar en la casa de esa gente y
Sí.
conversar con ellos es de un valor enorme, porque creo que gran parte de la sociedad no sabe, no conoce y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, es como una forma de democracia un poco vigilada, ¿no?
Sí.
Empezar a tener ese acceso para poder entender lo que son los procesos que están sucediendo.
Está buenísimo. Y está buenísimo, por otro lado, que hayas podido documentar todo este trabajo y todos estos aconteceres para darlo a conocimiento público a todo el país a través de la televisión pública.
Totalmente.
Contanos un poquito, bueno, ¿cuánto te llevó este laburo para los cuatro capítulos y cómo está conformado tu equipo?
Bueno, el equipo es un equipo enteramente de patagónico. Somos casi un 90% mujeres y disidencias.
Bien.
El concurso Renacer Audiovisual nos propuso hacer una serie de cuatro capítulos en 9 meses, lo que era un desafío importante para nosotros como para nuestra capacidad productiva. Lo pudimos lograr, después hubo algún se estiró un poco por una cuestión de la salida de los pagos, pero fue bastante rápido y estamos muy felices con la propuesta de estrenar en la televisión pública, porque la verdad es que es importante porque podríamos haber ido a encuentro o podríamos haber quedado en espera,
Sí.
porque Renacer Audiovisual generó muchísimos contenidos en todo el país. Entonces, que la serie haya sido programada tan rápidamente en la televisión pública es un montón.
Es un montonazo. Y
Sí.
seguramente va a abrir el juego al laburo de todo este equipo a otros futuros trabajos.
Y sí, yo creo que sí, porque la verdad que el material quedó muy bien. También algo que a mí me interesa y es un poco compartir con el espectador lo que es la cocina del trabajo que hacen los cientistas sociales. Acompañar, cada capítulo tiene una investigadora que es la que va llevando adelante tanto las entrevistas como la búsqueda en archivo y va generando como nuevas preguntas, conclusiones parciales que va compartiendo. Y me parece que es importante que sepamos como sociedad que las ciencias sociales trabajan justamente para generar un conocimiento en profundidad de cómo suceden las cosas y que nos puedan permitir ver nuestras posibilidades, ¿no? Como sociedad a
Sí,
futuro.
sí. Estaba pensando, Natalia, digo, firmar es todo un tema. Es hermoso por un lado, pero por otro lado requiere de aparatología, tecnología. Hoy sin duda es bastante más fácil, entre comillas, que años atrás. Contanos un poquito los detalles técnicos, con qué cámara laburaron, bajo qué formato laburaron todo este contenido.
Bueno, el material es un material 4K. Nos pidieron que lo entreguemos en una calidad HDR, que es una calidad que permitiría la venta del material para plataformas.
Bien.
Que no, ese proceso hubo que hacerlo en Buenos Aires, porque, bueno. La cámara que usamos fue una Blackmagic. El formato de producción fue bastante minimalista, porque fuimos 4 personas arriba de un auto viajando por toda la provincia,
Sí.
que era lo que nos permitiría, digamos, las condiciones de producción del financiamiento.
Claro.
También nosotras nos propusimos una producción sea, nos propusimos hacer algo que implicaba viajes, que implicaba un montón de gastos.
Claro.
Probablemente si hubiéramos hecho una serie de cuatro capítulos en Bariloche y alrededores, hubiéramos podido, digamos, ser más equipo técnico.
Sí.
Pero bueno, en este caso, estamos, es un poco el modo de producción que tenemos los realizadores patagónicos.
Sí. Ah.
Bueno, también invertimos en que sea una cuestión que de alguna manera nos permita crear una historia para la provincia y una identidad para la provincia. Digo, si nos quedamos en el lugar donde nos queda cómodo, bueno, por ahí podemos contratar más técnicos o nos queda un poco más de dinero en el salario mensual, pero
Bien.
la verdad que la riqueza de lo que nosotros como equipo crecimos viajando por toda la provincia es inmenso. Es
Sí,
más
sí.
que habernos pagado un
Sí,
poquito más cada mes.
tal cual, tal cual. Eso no se garpa, eso no se garpa.
No.
Y queda adentro, ¿no? Queda toda esa experiencia y ese conocimiento. Yo voy a nombrar el equipo y vos me corregís si me equivoco. Natalia Conin en fotografía, César Bora en
Sí.
sonido, Van Mulman
Sí.
en producción, vos, Natalia Cano, en la dirección. Y a este grupo se suma Pilar Pérez como guionista. Pilar Pérez, historiadora, hace un programa en el R30, nuestra radio hermana de
Sí.
Bariloche. Y en cada zona hay una investigadora, investigador, Cecilia Palma, Ana Cataña de Catriel, Pilar Pérez de la Cordillera y Laura Manquel de la Costa. ¿Digo bien? ¿Me olvido de
Exacto.
alguien?
Perfecto. No, bueno, luego después tuvimos algunas escenas de ficción, digamos, de ficción, de las investigadoras trabajando en la oficina,
Sí.
¿no? Y ahí tuvimos algún poco de puesta en escena en donde trabajó Ramayra Álvarez y Manuela Segovia en la parte de arte y maquillaje. Para armar esas escenas. Pero sí, ese es el equipo 23:30, lunes 10, y
Sí.
después los siguientes lunes, los siguientes capítulos.
Ahí
El
estamos.
capítulo que va primero se llama Señores de la Cordillera y toma el caso Lewis, que a pesar de que sabemos que Lewis por ahí no es el caso más fuerte de extranjerización de tierra en cantidad de
Sí.
hectáreas, nos interesaba justamente. Tal vez un poco distinto el capítulo 1 a los que siguen, pero nos interesaba esta cuestión que te decía antes de las prácticas colaborativas de democracia activa, ¿no?
Sí.
Vigilada,
Sí.
todo lo que generan los movimientos sociales en torno a las diferentes disputas que tiene la zona con Lewis y su accionar respecto a la energía eléctrica, respecto al uso del río, respecto al cierre del lago, al intento de comprar tierra de pastoreo para hacer un loteo. Entonces, más está enfocado desde ese lugar y también un poco profundizando en quiénes son esos pobladores, cuál fue su situación en el momento que el extranjero pudo venir y comprarle, ¿no?
Para cerrar, Natalia, ¿por qué Archivos del No Desierto?
Bueno, porque digamos que la construcción del desierto es una estrategia que sigue vigente, ¿no? Desde el avance militar hasta el día de hoy,
Sí.
esta idea de que son zonas no habitadas o que el tipo de forma de vida no es tan válida, entonces se puede poner por encima el interés económico.
Ahí va. Diga,
Entonces, bueno, el documento dice que esos lugares estuvieron habitados desde hace mucho tiempo. Entonces, como la documentación en nuestra sociedad es tan importante, bueno, los archivos nos dicen que no es un desierto o que no era un desierto.
está buenísimo, está buenísimo, me encantó.